Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Brian May, guitarrista de la banda británica Queen, fue el autor de este tema. Apareció el We'll Rock You de Queen por primera vez en 1977. Y a Kristalina Georgieva, que es gerente del Fondo Monetario Internacional, que fue jefa durante un tiempo de Nadia Calviño, este tema de Queen le encanta. Kristalina Georgieva, los días importantes, cuando necesita adrenalina, pide que le pinchen esto en el coche. Y seguro que hoy ha sonado en el coche de Kristalina Georgieva el tema de Queen, porque hoy se ha estrenado Georgieva como gerente del Fondo Monetario Internacional. Y lo ha hecho asegurando que la escalada proteccionista puede lastrar a toda una generación, y ha anunciado en su primer discurso que rebajará las previsiones de crecimiento global. Para hacer este anuncio, lógicamente, tenía que oír a Queen. Y esto otro es Where You Have Been, de Rihanna. Boris Johnson ha confesado en alguna ocasión haberse distraído con Rihanna. Buena la está montando Johnson. No sé si habrá escuchado hoy a Rihanna, pero según fuentes del gobierno de Boris Johnson, después de su conversación con Merkel, el Brexit sin acuerdo está cada vez más cerca. Ha filtrado esto Johnson para echarle la culpa a Merkel, y Donald Tusk, como es lógico, se ha enfadado diciendo que ya basta de echar la culpa a la Unión Europea. Pues con estas dos noticias y con estas bandas sonoras de fondo, el aviso de que el Brexit duro está cerca, el aviso de que la situación económica se complica en todo el mundo, seguramente Sánchez viaja por España haciendo pre-campaña, pero oyendo otra música, porque a él lo que le gusta es el indie. Hoy seguramente ha estado oyendo música indie en su viaje hasta Jaén, donde ha anunciado que, a pesar de la situación económica de la que habla Georgieva, de lo que está haciendo Johnson, él se compromete a subir las pensiones conforme al IPC y a gastar más. Es lo que está prometiendo Sánchez en un momento en el que las encuestas le son poco favorables. Las encuestas de intención de voto sobre el Partido Socialista muestran que el Partido Socialista está bajando. El PSOE cae por primera vez, según una encuesta que ha publicado hoy el diario.es. Está en 27,2% de intención de voto, es decir, por debajo de lo que obtuvo en abril, y la media de las encuestas da un 28% de voto. Seguramente, a pesar de la difícil situación económica, Sánchez piensa que la mejor manera de remontar en las encuestas es prometiendo a los 9 millones de pensionistas que hay en España que les va a mejorar las pensiones. Es lo único en lo que se mueve Sánchez. En Antena 3 ayer dejó claro Sánchez que él no tiene que moverse, que los que tienen que moverse son los otros.
La única fuerza que puede garantizar que haya un gobierno progresista es el Partido Socialista. Y yo creo que efectivamente tenemos el problema del bloqueo político. La pregunta que tienen que responder es si el 10 de noviembre, escaños más arriba o escaños más abajo, el Partido Socialista van a continuar con el bloqueo político.
Sánchez lo repite. El problema no soy yo, el problema es el PP, el problema es Ciudadanos, el problema es Iglesias. El problema siempre son los otros. Él no se ha equivocado, se equivocaron los votantes que no le dieron suficiente apoyo. ¿Cuál será el final, la música, después del 10 de noviembre? Desde luego, con esta estrategia de echarle la culpa a los otros, es difícil de momento que avancen las encuestas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que dos jóvenes han sido detenidos por la Policía Nacional en Málaga por la presunta agresión sexual a la exnovia de uno de ellos, COPE Málaga, Carmen Cerván.
Según los investigadores, la joven volvía a su casa cuando por casualidad se encontró a su expareja con un amigo. El ex la invitó a subir a su casa para fumar, ella aceptó, y una vez estando los tres en la vivienda, la habrían obligado a mantener relaciones sexuales. Cuando los dos presuntos agresores se quedaron dormidos, la víctima escapó, se fue a su casa y le contó a su compañero de piso lo que había pasado. Él la acompañó a las urgencias de un hospital de Málaga y entonces se activó el protocolo para este tipo de casos. Ese mismo día, los dos presuntos agresores fueron detenidos.
Y el ritmo de crecimiento de la economía española se está debilitando, al igual que en la zona euro y en Estados Unidos, por la guerra comercial entre este último país y China. Según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional también ha advertido de que la falta de entendimiento entre ambos países está afectando muy negativamente a la economía mundial y a las bolsas, que han cerrado hoy con importantes caídas. Nos acercamos precisamente a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado un 1,15% hasta 8.940 puntos. Se enfría la esperanza de un acercamiento de posturas entre China y Estados Unidos en las negociaciones comerciales que van a comenzar pasado mañana en Washington. China va a responder a la lista negra de compañías que ha elaborado el gobierno de Estados Unidos y los mercados se resienten. Además, crece la sensación de que las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se encuentran al borde de la ruptura. Por si fuera poco, el Fondo Monetario ha constatado que la economía continúa perdiendo fuerza. Y además, la OCDE ha advertido que la economía española se está enfriando. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los indicadores adelantados de actividad en España se encuentran en sus peores niveles de los últimos 6 años. La OCDE destaca además también la desaceleración de la economía de Alemania y los síntomas de fatiga en Estados Unidos.
Y te cuento ahora que el gobierno vasco va a gravar los productos ultraprocesados y con mucho azúcar. Es parte de una estrategia de salud para combatir la obesidad infantil. COPE Vitoria, Elisa López.
El 32% de los menores vascos tiene obesidad o sobrepeso. El gobierno de Euskadi ha desplegado este año su estrategia Sano para combatir este problema y baraja medidas tan ambiciosas como imponer un impuesto al azúcar, cuyo consumo dobla el recomendado. Nekane Murga, consejera de Salud.
El tema de los impuestos a alimentos no saludables o el azúcar es algo que se está valorando, pero también creemos que hay incentivos que debemos trabajar para hacer más accesibles la alimentación saludable. No puede costar más una manzana que un donut.
Otra propuesta, ampliar de 2 a 3 horas semanales la educación física.
Y en los deportes, la selección ya trabaja para estar en la Eurocopa. Luis Munilla.
Comienza semana de partidos internacionales. Jugamos el sábado en Noruega y el martes siguiente en Suecia. Podemos certificar la clasificación para la Eurocopa y la selección ya está manos a la obra en Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
La selección se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada. Los 24 internacionales han trabajado con normalidad. El seleccionador Robert Moreno tiene programadas 3 sesiones más, todas a puerta cerrada para público y prensa, antes de viajar el próximo viernes a Oslo. Recordemos que si España gana, matemáticamente estará clasificada ya para la fase final de la Eurocopa y Sergio Ramos superará en partidos internacionales el próximo sábado a Iker Casillas.
Hoy la que juega es la selección femenina, también partido importante de clasificación para la Eurocopa, desde las 7 ante la República Checa. Y también en la agenda deportiva de la tarde hay partidos en la Eurocup de baloncesto para Juventud y para Unicaja. Ha comenzado la Liga de Campeones de Fútbol Sala con triunfo del Barcelona 1-0 ante el Tiumen ruso. Juega ahora también el Pozo Murcia y en la Liga Sobal de Balonmano el Barça visita al Guadalajara.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde de auténtico veroño. ¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos espera más de lo mismo. En cuanto al tráfico, mucho lío de entrada en la A1 Alcobendas hasta Manoteras. A2 cruce con la M30. A6 el plantío y M607 en torno de la Autónoma y el Goloso. Donde también está golosa la situación es en la salida en la A2 Torrejón y en ambos sentidos mucha paciencia en la A4 Butarque y A42 Parla. En la M40 lo peor en Hortaleza ambos sentidos, Coslada directamente dirección A3 y Ciudad de la Imagen hacia la A6. Dificultades a mayores en la M50 en Boadilla sentido A5. En la M30 retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y entre Moncloa y el Puente de los Franceses. Un juez investiga la muerte de un bebé de 9 meses por una supuesta negligencia médica en el hospital en Gregorio Marañón. Sigue la tarde.
Bueno, enseguida estamos contigo para disfrutar del talento de Sinacio, pero dame un segundo, es que tengo la mesa,
¿cómo,
verdad?
Dame un segundo.
Llena
dame
de papeles, segundo. Yo ya sabes que tengo siempre los papeles todos desperdigados. Bueno, ¿un segundo? Sí.
No, dame un segundo, no, ¿sí? No, mi sección dura solo 5 minutos, ya, y si me quitas un segundo, pues se me queda en nada.
A ver, Sinacio, perdona, ¿eh? Es que es un segundo, que no va a pasar nada en un segundo.
Uy.
¿Qué es esto?
Pues un disparo. ¿Has visto? Un segundo dura. Toda una vida puede cambiar en un segundo. Uf, ¿cómo que un segundo no es nada? Mira, un gol en la final del Mundial se mete en un segundo. Un segundo y no eres campeón. En un segundo te dicen si te quieren o no. ¿Me quieres? No. ¡Hala! A la calle. Solo en un segundo. Mira, en un segundo si me callo... Parece que se ha roto la radio, solo en un segundo.
Ha
un segundo.
Algo.
Puede ser una eternidad, un segundo, Pilar.
Bueno, que sí, que me has convencido. Vale, vale. Pero dime, a ver, ¿qué podemos hacer realmente en un segundo?
En la tarde de COPE vamos a jugar a adivinar canciones escuchando solo un segundo.
Ah, bueno.
Ahora
susto,
ya sí,
qué
claro.
Susto, ahora lo entiendo todo.
No,
y claro,
estoy enfadado, es que era para presentarlo.
Hombre, y supongo que para jugar a adivinar canciones escuchando
sí.
Tan solo un segundo, cuidado, ¿eh?
Cuidado,
habrá
muy
venido...
difícil, ¿eh? Ahí está, el campeón del mundo de acertar canciones en un segundo, que es Alonso Good Johnson. Mira, la misma música que Márquez ayer, ¿eh?
La pero vamos a ver, Alonso no era... Siempre subcampeón
sí,
del mundo.
Sí, pero en acertar canciones en un segundo, como ya es...
subcampeón, ¿eh?
Ascendido, sí, sí, ya.
Es que ya es segundo, el segundo es el concurso, entonces ha quedado campeón
bueno,
de los
buenas
segundos.
Tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, pues vamos a ver si es verdad que en un segundo se puede conocer una canción.
Yo sí, creo porque que sí, es poco tiempo, ¿eh? Pocas
tiempo,
cosas se pueden hacer en un
mucho.
Segundo.
Mira, las reglas son las siguientes. Escucháis un segundo, si no la sabéis podemos repetir ese segundo, y si sabéis el título, el nombre de quien la canta... O tarareáis como sigue, me vale.
Cierto.
Y nos pagas 10 euros, ¿no?
Sí. No, nada, todo gratis aquí.
Claro, ¿esto
y los que estén en el coche, si la saben, que sonrían y se aplaudan entre ellos.
Ya, claro.
Vale. Son en la bocina.
Esa es una cuestión de reafirmación personal.
Ahí está. ¿Preparados? Vamos allá. Yo de música no sé nada, pero voy a esforzarme.
Venga.
Ay,
a ver,
la he oído alguna vez, pero no me la sé.
Últimamente
sí,
mucho.
¡Hombre! Es Camilo Sesto.
Claro que sí.
Siempre me voy a enamorar de quien vino. Que no me acuerdo cómo se titula.
Es morir de amor.
Estáis enfermos, eso. ¿Cómo sabéis
no,
eso?
No, enfermos no. Sinacio, esto lo sabe todo
esto
el mundo.
Esto suena en todas las bodas, Sinacio.
Pero ya cuando te has casado y te has tomado copas, no en un segundo. Bueno, venga, otra. Que
vamos
que...
con la siguiente, a ver.
Esto va a ser Camilo un Pilar Sesto. Siempre gana.
Sí,
te lo advierto.
Pero no, aquí sí, aquí. Pero vamos, voy a ganar yo en alguna, verás.
A ver.
Es que a el ver, caso ¿qué? Es que yo...
Alejandro super... Sanz con corazón partido.
Es que si no vale.
Pero bueno, Pilar.
Pero vamos a ver. Es que...
Además...
Hay que escuchar más música, Sinacio.
Pero yo en este momento del concierto estoy en el bar pidiendo 2 cervezas. No estoy atento a si ha empezado o no a cantar.
Exitazo de Alejandro Sanz. Pero a ver, un segundo, fíjate cómo...
Claro,
cómo
haces cosas, ¿eh?
Vamos con la siguiente, ya verás que...
No, pero deja que...
Deja bueno, escuchar. Venga, no, escuchemos. Escuchemos que he vuelto de la cerveza.
Es muy bonita. ¿Qué excusa tan buena para escuchar esta canción?
De verdad.
Bueno, venga.
Vamos
venga,
con
venga,
que venga.
2-0, vamos. Cagüela, ¡oh, sí! Esta la sé yo.
A ver, ¿cuál?
Es la de Viva la Vida.
Claro
pero no
sí.
Sé quién la canta, eso
¿cómo
sí.
Que no?
No, no sé quién son.
No me lo creo.
Coldplay.
Viva, ¿col quién? ¿Coldplay?
Coldplay.
Ah, pues
¿sabe
Coldplay.
Que sabe el título, pero no el grupo.
Es que porque... Ah, esta la he usado yo mucho.
Bueno, se lo damos.
Yo tengo
¿no?
un amigo que le pidió matrimonio a su mujer en un concierto Coldplay sonando esta canción.
Ah, ¿sí? ¡Qué idiota!
¿Y no miramos a nadie? Sí. Ah, vale, bien, perfecto.
No,
me gusta,
no.
Esta canción.
Bueno, seguimos. Vamos a oírla, vamos venga, a oírla, siguiente. Vamos a oírla.
A ver.
¿Qué ha pasado? Ah, ya sonó. Estoy con la otra todavía.
Si no te la sabes...
Sí, me la sé, pero no me acuerdo.
Pero espera, vamos a ponerla otra vez.
Otra pista.
Venga, no. Otra vez, otra vez la oímos. Otra vez, que yo no estaba...
Escuchamos otra vez.
Va, estoy loco.
Exitazo. Año 2013.
Shakira.
Hijo de un gran... Gran mito viviente de la
Enrique
canción.
Iglesias.
Sí, señor.
Pero por eso lo sé, no es la canción.
Bueno, muy bien. Muy
mírame
bien.
La radio esta.
No, estás bailando.
Bailando, uy.
Da igual, pero.
¡Uy!
Súbeme la radio, pero. Pero está bien. Sí, señor.
Seguimos.
Bueno, venga, me llegan WhatsApp que en los coches han pillado dos, vamos. Venga.
Venga, sí.
¿Perdona?
A ver, a ver.
A ver.
Esto tiene que ver con la tele.
Es que
tiene que ver con la tele.
A ver, ponemos otra vez.
Venga. Otra vez, ¿no?
Otra vez, sí. Es la intro de una serie mítica.
Friends.
Muy bien.
Madre mía.
Los Rembrandts.
Tenéis que tener más vida.
Este año cumple 25 años, Friends.
De más.
Tampoco ya teníamos vida hace 25 años.
ya cumplen de más. Friends, no me digas.
Vamos con la última.
La última, venga.
Venga, a ver.
Venga. Hombre.
Hombre, la pantera rosa. Venga. La pantera rosa.
No, hombre, no.
¿Cómo que no?
A ver, ponla
otra vez.
No, hombre, no.
Ah,
hasta
no.
Tú te
no.
Sabes
James
esta.
Bond.
James Bond. Es que me he confundido con Clouseau.
Banda sonora de James Bond contra el doctor. No, bueno, año 62.
No ha estado mal.
No ha estado mal.
Mal, ¿eh? Ha defendido una. Viva la vida.
No ha estado mal, no ha estado mal.
Bueno, pues has
en
visto,
un segundo,
Pilar.
¿Eh?
Tan solo en un segundo. No hace falta más.
Fíjate, la que se lía en un segundo.
Tan solo un segundo. No hace falta más.
El Sinacio, que en un segundo es capaz de liarla. Hace aproximadamente un mes hablábamos de la vuelta al cole, de lo que suponía también económicamente, ¿no?, para una familia el gasto de los uniformes, el comedor, las clases extraescolares, los libros. Luego vamos a hablar de esta cuestión, efectivamente, de lo que cuesta todo esto, ¿no?, para las familias, de lo que cuestan también los libros y de una decisión importante de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ha penalizado a una treintena de editoriales por pactar condiciones comerciales y el precio de los libros de texto. Y bueno, pues ahora hay también unas asociaciones de padres y madres que intentan recuperar el dinero que de alguna manera han pagado de más durante este año, no, durante varios años, precisamente por esto, por la falta de competencia. De esto hablaremos en un ratito, pero ahora quiero que nos centremos en otra cuestión. Fíjate, el 26 de abril de 1986, una simple prueba rutinaria se convertía en el mayor accidente nuclear de la historia. Todo se fraguaba en la sala de control del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. 33 años después, Chernóbil es oficialmente un parque de atracciones que se abre a los turistas. Sí, llama la atención, o a algunos nos llama la atención esto, ¿no? Pero es así, es tal cual. Y desde hoy se puede visitar, además, fíjate, la sala de control del reactor 4, donde varias negligencias encadenadas dieron lugar a la catástrofe, esa explosión nuclear 500 veces mayor que la causada por la bomba atómica de Hiroshima. Durante 3 décadas, los alrededores de la central han permanecido en una estricta zona de exclusión. ¿Qué es lo que ha cambiado? No es que el peligro haya desaparecido, porque se calcula que los niveles de radiación siguen estando 40.000 veces por encima de lo normal. Pero la Agencia Estatal de Gestión de esta zona de exclusión, que se sigue llamando así, en Ucrania, ha constatado el incremento del interés de lo que se denomina turismo negro, es decir, gente que quiere conocer la zona afectada y por ello ha decidido planificar nuevas rutas que incluyan la famosa sala de control. Eso sí, los visitantes tienen que llevar máscara antigás, traje para la radiación y botas especiales para evitar cualquier contacto con la piel. A pesar de todas estas medidas, no se podrá estar allí dentro más de 5 minutos. Bueno, a esto ha contribuido tremendamente, es decir, a esta pasión, por decirlo así, por conocer más detalles de Chernóbil y también a este turismo. Una de las series más importantes de la temporada, premiada también en los pasados premios Emmy, que es Chernóbil. Urbano Canal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tiene esta serie para que la gente quiera visitar la central a pesar de estos riesgos evidentes, incluso entrar en la zona del famoso reactor 4 con todas estas medidas de seguridad, pero que sinceramente yo no sé si las tendría todas conmigo?
La verdad es bueno. Que sí. Bueno, es que estamos hablando del éxito de la temporada en HBO, ¿no? Dirigida por Johan Renck. Es una miniserie de solo 5 capítulos, pero que no tiene desperdicio. Entre los principales aciertos, pues los dos protagonistas, Stellan Skarsgård, que hace de Boris Skerbina, y Jared Harris, que hace de Valery Legasov. Los diálogos y las cuestiones éticas que surgen entre los dos son quizá la base del relato. Pero también está la recreación de la Rusia de aquellos años y la tensión que se respira en todo el metraje.
¡Camarada Diablo!
¿Qué ha pasado?
Fuego en la sala de turbinas. Toctunov y tú lo habéis hecho estallar, idiotas.
No, eso no es cierto.
Esto es una emergencia. Mantened la calma. Nuestra mayor prioridad es...
¡Ha explotado!
Lo sabemos, Akimov. Estamos refrigerando el núcleo.
Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. No están insertadas del todo.
Desconectaré los servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante.
Ya no hay núcleo. ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado!
Y tratándose de un hecho histórico conocido, ¿cómo consigue la serie mantener la tensión y la intriga urbana?
Bueno, pues entramos en la central, casi en el segundo número uno después de la explosión. No hay giros de trama, no hay sorpresas, y sin embargo, cada escena, cada diálogo, cada momento mantiene al espectador al borde del asiento. Influye la dirección, por supuesto, de Johan Renck, con imágenes muy realistas, muy logradas. Influye la música de Hildur Gunnadóttir, que es una islandesa que ha hecho también la banda sonora de The Joker. Anda. Es suya. Uh-huh. Y también la brillantez de los diálogos y un guión que no evita asuntos espinosos, como que el régimen soviético trató de ocultar el desastre hasta que no pudo más.
Me disculpo por la hora intempestiva. Eso sí, puedo asegurarles que aquí estamos a salvo. He hablado directamente con el subsecretario Marín. Marín con el subjefe Frolishev. Frolishev con el jefe del comité Dolhik. Y Dolhik con el secretario general Gorbachev. Me han pedido que yo mismo les informe de la situación. Así que el accidente ya está controlado.
Insisten en eso, ¿verdad? En que todo está controlado, pero hay alguien que llega para demostrar que no. Que el desastre solo puede ir a más.
Eso es el caso del personaje de Legasov, que se da cuenta de la magnitud de la tragedia. El resto también son personajes de carne y hueso, muy bien trazados, en parte porque están basados en la obra Voces de Chernóbil, de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Algunas de las historias y fragmentos que vemos en la serie vienen directamente de ella y de los testimonios que recogió en su libro. Fragmentos que permiten dar toda la carga de profundidad que tiene la historia, por ejemplo, de Ludmila, la mujer que está embarazada de un bombero, o este fragmento con el que, por ejemplo, abríamos el magnífico cuarto episodio.
Ludmila, ¿vienes con nosotros?
¿A dónde?
Al puente, para verlo mejor. Con tanta sirena no hay quien duerma.
Yo no iría, puede ser peligroso.
¿Peligroso? Es un incendio, está allí, no aquí.
¡Mijael!
¿Qué? Perdón.
¿Vasily está...?
Sí.
¿Dijo si era grave?
No, solo que había caído el techo.
Nunca les ha pasado nada a ninguno de los chicos. Estará bien. Tú descansa.
Bueno, hay que decir que Vitaly Petruk, director de la Agencia Estatal de Gestión de la Zona de Exclusión de Ucrania, ha asegurado que esta serie, que Chernóbil, se ha convertido en un elemento, fíjate, básico para revitalizar el turismo de la zona. De hecho, se ha desatado una auténtica locura, ¿no? Y la ciudad de Pripyat y los alrededores de la central nuclear pues han recibido, en lo que va de año, la cifra récord de 85.000 visitantes de todo el mundo. Y ahora, como decimos, se da un paso más en ese tipo de visitas, en ese turismo negro, que así se le llama, porque se va a poder visitar incluso esa zona de control del reactor 4 con esas medidas de seguridad que yo, sinceramente, no sé si serán suficientes, pero la verdad es que, en fin, llama la atención, ¿no?, todo esto y este interés. Bueno, Ricardo Marquina, nuestro corresponsal en Moscú, es autor de un documental fantástico que se titula Memorias de Chernóbil, con testimonios de supervivientes de aquel accidente. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Moscú.
Tú has estado en esa zona de exclusión precisamente para hacer el documental. ¿Cómo es la zona? ¿Qué interés puede tener para el visitante?
Bueno, yo estuve no solo las 2 semanas que estuve filmando la película, sino varios aniversarios previos antes, en el 25 aniversario de la catástrofe. Es un lugar que cuando conoces la historia, es una historia que marca el fin de la Unión Soviética, que es el lugar donde yo trabajo y que siempre me, pues todo lo tocante a este país siempre me interesó mucho. Pues el accidente de Chernóbil no solo es una catástrofe para esa gente, sino que fue una catástrofe para el propio sistema soviético, que después de eso poco a poco se derrumbó. Entonces tiene un magnetismo histórico, una historia reciente que más o menos todos podemos recordar, que atrae por sí misma. Pero la ciudad es una ciudad que se parece muchísimo a cualquier ciudad de Rusia, porque eran ciudades hechas bajo un esquema soviético, todas muy parecidas, con 2 o 3 avenidas grandes y calles paralelas, todas llamadas igual, pues Marx, Lenin, Engels, Rosa Luxemburgo, todas las calles iguales. Pues cuando paseas por Pripyat, es como pasear por cualquier ciudad rusa, pero vacía. Entonces eso, claro, encoge el corazón, impresiona mucho. La central nuclear mismo es lo menos interesante, a mi juicio, de la visita a la zona de Chernóbil, porque la central nuclear son aparatos y herramientas que es raro la persona que conoce su uso. En cambio, la ciudad son coches, viviendas, ventanas, juguetes de niño, algo que se puede que tú puedes ligar a tu propia existencia, y eso impresiona mucho más.
Cuando entraste en la central, bueno, en lo que queda de ella, ¿con qué medidas de seguridad entraste?
Cuando yo estuve en la última vez en Chernóbil, la central número 4, que es la que explotó, no era visitable. Uh-huh. Era visitable,
o sea, ni siquiera para periodistas, ni siquiera para un trabajo como el que tú estabas haciendo.
Sí. Hubiera sido posible, pero en el guión de mi película no entraba, porque no había ningún, no era demasiado complicado para el propio beneficio, para el poco beneficio que podría tener, porque es muy poco el tiempo el que puedes estar allí. Y una filmación pues necesita de horas. Pero sí que es visitable el reactor número 3, que es una copia exacta, son idénticos.
Sí.
Solo que el 4 es donde explotó y está altamente contaminado, y el 3 no lo es. Generalmente, cuando estás en ese lugar, vas con guías que conocen perfectamente qué zonas son las peligrosas y cuáles no, y te hacen evitar las zonas peligrosas. Generalmente, la mejor precaución que puedes hacer es tirar los zapatos con los que has visitado la zona.
Eso para empezar, ¿no?, de entrada, y luego todo lo demás.
¿Qué
te parece a ti, Ricardo, que conoces también la zona, lo que pasó, que nos estabas hablando de lo que te impresionó esa ciudad fantasma, ¿no? ¿Qué te parece este interés turístico que hay ahora por visitar Chernóbil y por meterse incluso en ese reactor 4? Bueno, en esas condiciones que hemos explicado, pero que sinceramente, bueno, pues todavía los niveles de radioactividad, como vemos, siguen siendo desde luego muy elevados o más elevados de lo que es normal. O sea, ¿esto qué te parece a ti?
Pues yo tengo sentimientos muy encontrados, primero porque entiendo que hay mucha gente que tiene un interés legítimo y que se acerca a este lugar con el respeto debido a estar presenciando un lugar donde se ha vivido un drama muy intenso para muchísima gente. Y hay gente que pues se acerca a estos lugares con ese respeto. Por otro lado, me da mucha pena ver cómo en Internet han proliferado gente que posa pues en... pues como riéndose, o como si estuviese en un parque de atracciones, como muy bien has dicho antes.
Sí, que sube sus fotos a Instagram, sus selfies, sí. Como si estuviera visitando Euro Disney, vamos.
Sí, eso me entristece mucho porque entrevistaba a la gente que vivía allí y que lo perdió todo de la noche a la mañana, y para ellos fue un drama. Entonces, pues, si tienes un poco de sensibilidad, molesta mucho. Como decimos en Huesca, soy ostense, hay más tontos que longanizas. Y este es un claro ejemplo de que hay mucho idiota suelto.
Sí, sí, con eso me lo has descrito perfectamente, ¿no? La situación, lo que está pasando y, bueno, lo que opinas de algunas de esas personas, ¿no? Quizá de todas, pero sí, es difícil de entender, ¿no? Quizá. Ese interés por meterse allí de esta manera ahora, sobre todo a cuenta pues también de esta serie, como estamos hablando, y de tantas otras cosas. Bueno, la serie lo ha reconocido incluso, ¿verdad?, desde la zona, ¿no? En fin, yo lo que sugiero también a todos los que quieran saber más, desde luego, sobre lo que pasó, sobre este desastre de Chernóbil, es que vean el documental de nuestro compañero, de Ricardo Marquina, porque desde luego merece y mucho la pena, zona de exclusión y todo lo demás que quieran ver, y sobre todo cómo está también esa ciudad fantasma, en fin, tantas cosas interesantes. El título del documental es Memorias de Chernóbil. Eso, Ricardo Marquina, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué tenemos que acercarnos a Línea Directa?
Sí, que la noticia, el mensaje es un bombazo, que me va a sobrar tiempo, que incluso voy a dar una vueltecilla por aquí. Te dejo mientras un poquito así de tiempo para que busques papel y boli. Mira, Línea Directa, que te da 6 meses gratis. Y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. Bueno, mando otro mensajillo, hablo por aquí con unos coleguillas y vuelvo. Vuelvo para darte el teléfono 902-123-123, 902-123-123, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Bueno, ¿cómo te lavas las manos? ¿Con mucho jabón? ¿Con poco? ¿Te las lavas a menudo? ¿Frecuentemente? Bueno, me está saliendo mucha gente que se las lava hasta 20 veces al día, Rosa.
Sí, y otros que no tanto, dicen por aquí. Por ejemplo, en casa es donde menos lo practicamos. No tenemos ese hábito normalizado como deberíamos. Sin embargo, fuera de casa siempre.
Ah, sí, salen de casa, sí.
Sí, o Carlos. Carlos dice que no es nada escrupuloso.
El problema es el baño que usa.
A lo mejor, sí, sí. Carlos también dice que no es nada escrupuloso con el tema. Si luego tiene que ir a comer algo con las manos, igual sí, se las lava. Pero sale duchadito de casa, bien limpito, y no es necesario lavarse las manos tantas veces.
Es que no tiene nada que ver, de verdad. Bueno, no me quiero meter en tema, en problemas. ¿Habéis probado alguna vez hacer un experimento que es tirar de la cadena y poner, por ejemplo, un papel o un folio cerca, es decir, en el borde, por ejemplo, de la taza del váter, para comprobar hasta qué punto salpica eso?
Así.
Sí, a no haga que no lo habéis hecho esa comprobación nunca. ¿Y hasta dónde puede llegar esa salpicadura?
Como
por ejemplo,
cerca, te duchas.
O sea, por favor, no, te parece que no, pero sí. Ya, solo por poner un ejemplo.
Sí, bueno, para los que sí se lavan las manos y lo hacen con frecuencia, aquí va un consejo.
Vamos a ver, si te lavas mucho, mucho, mucho las manos, te pueden salir heridas porque puede afectar la piel de las manos. Entonces, lo mejor es cuando cocinas, te pones guantes. Y si tienes que lavarte mucho las manos por tu trabajo, utiliza guantes de látex.
No sé si estará comprobado que te salen heridas en las manos de lavarte mucho las manos.
Si te restriegas o tienes la piel especialmente sensible, pues a lo mejor tienes ahí algún problema.
Bueno,
sí.
Ahí están los guantes, por si acaso.
Una piel atópica suele tener sus problemas si te lavas demasiado.
Bueno, Javier de Valdemoro introduce un tema interesante, el tema de los baños públicos. ¿Qué pasa cuando no hay papel ni funcionan los secamanos, esos de aire?
Tienes razón.
Luego también dice, cuando entro en un bar o restaurante que no conozco, primero voy al lavabo. Y si no hay jabón, no tomo nada, porque entiendo que los empleados que manipulan alimentos usan el mismo baño. Y si no hay jabón, ¿qué pasa? Y lo mismo le ocurre en los mercados.
Yo creo que luego llegan a la cocina y se lavan con el Fairy, entiendo. O con otro, vamos, digo yo, por lo menos.
Yo
prefiero pensar eso.
Le ocurre lo mismo en los mercados y en las galerías de alimentación. Dice, me parece una auténtica falta de respeto y educación y, por supuesto, falta de respeto a la salud. A ver, más mensajes referidos a este tema.
Una de las primeras imágenes que tiene un extranjero cuando llega a un país son los cuartos de baño. Y es una vergüenza. Yo el 90% de las veces tengo que pedir jabón de mano. Que si hay que pedir siempre jabón en los cuartos de baño es porque la gente no se lava las manos.
Bueno, porque no reponen lo suficiente y la gente lo agota, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que piensa que los baños públicos normales, que esto de lavarse las manos no llega al 10% de las personas que lo hacen después de usarlos, porque en muchos casos efectivamente no hay ni papel, no hay ni jabón, ni en las condiciones en las que están. Pero bueno, fijaos lo que dice Emilio. Emilio de Mallorca tiene toda la razón.
Yo desde que escuché a un médico, quiero recordar que fue una entrevista que hizo Fernando, que dijo que la mejor prevención para el gripe, resfriados, aparte de otras enfermedades, era lavarse frecuentemente las manos. Después de cada actividad que hago, siempre me lavo las manos. Y evidentemente, antes y después de cada comida, sí me lavo las manos, siempre con jabón.
Pues mira, esas cosas que vamos aprendiendo, ¿verdad? También
buen
a través
consejo
de las entrevistas. Bueno, que estamos hablando de eso, de si te lavas o no las manos, especialmente cuando vas al baño, después de ir al baño. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauch.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Disfruta de dos conciertos únicos.
El 10 de octubre, la Quinta Sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Y el 13 de octubre, la Gran Gala Española en el Teatro Real con la mejor zarzuela.
Venta de entradas en taquillas y fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ahora en Viena Capellanes, portes gratis para entregas entre las 10 y las 12 de la mañana.
Platos preparados, ensaladas, sándwiches, coffee break, picoteos y la mejor pastelería.
¿Qué necesitas? Viena Capellanes te lo lleva a domicilio. Sí, sí, gratis. Con Viena siempre es más fácil.
Promoción válida en Madrid. Otras poblaciones 50% descuento. Pedido mínimo 30 euros.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
¿Qué vas a comer hoy? Sin duda, salmón. La Sirena celebra su mes del salmón con un 30% de descuento en la segunda unidad de todos sus lomos de salmón. Y puedes ganar un viaje para dos personas a Noruega. Consulta condiciones en lasirena.es. La Sirena. ¡Qué fácil es comer bien!
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
COPE Madrid. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace poco más de un mes estábamos hablando de la vuelta al cole, de lo que suponía económicamente para una familia el gasto de los uniformes, del comedor, de las clases extraescolares y, por supuesto, de los libros.
Me llamo María, soy madre de tres niños que están en el colegio en segundo, tercero y quinto. Tienen 7, 9 y 10 años y este año pues aproximadamente me habré gastado unos 400 euros. Calculo unos 120, 130 euros por niño.
Bueno, te suena seguramente, ¿no?, la situación familiar de María. Fíjate, la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos ha hecho un llamamiento a todas las familias para presentar una demanda colectiva contra lo que ellos llaman el cártel de los libros de texto. Esto después de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia haya penalizado a una treintena de editoriales por pactar condiciones comerciales y el precio de esos libros de texto digitales. Es decir, que una treintena de editoriales han acordado fijar el precio de los libros de tus hijos, ¿no? Por lo tanto, si no hay competencia al final, pues esto supone fijar unos precios que seguramente serán más elevados de lo que serían en condiciones normales y que tú estás pagando, claro, de tu bolsillo en este comienzo escolar y en todos los comienzos escolares de los últimos años. Bueno, esta situación, como decimos, es la que se está viviendo y ahora pues las familias intentan o van a intentar de alguna manera recuperar parte de ese dinero. Camilo Gené es el presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sospechabais ya desde hace tiempo que se producía, bueno, pues esta situación para acordar un precio?
Sí, bueno, llevamos ya sufriéndolo. Además, es que yo creo que todas las familias
se sienten identificadas, ¿no? Porque es un secreto a voces. Y bueno, no solo ese pacto de precios, sino además el problema que siempre veíamos las familias que tenemos hijos, varios hijos, pues que de alguna manera no nos servía nunca el libro de nuestro hijo anterior, ¿no? Porque nos cambiaban una frase, algún dibujo y nos cambiaban el ISBN y bueno, y teníamos que comprar un libro nuevo, ¿no?
Camilo, bueno. Estamos hablando de libros de papel y de libros digitales. Sí. Porque ahora, ¿cuáles son esos libros digitales? ¿Ya se han generalizado? ¿Muchos de los niños usan este tipo de libros? ¿De qué estamos hablando?
Sí, sí, de ambos libros. Sigue siendo más generalizado el libro de papel, pero el libro digital incluso es muchísimo más oneroso. Estamos hablando casi de que hemos calculado aproximadamente un 80% más caro en el tema de los libros digitales. O sea que, digamos que el asalto a mano armada es mucho mayor, ¿no?
Ajá. Y vosotros, una vez que la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia ha decidido, que ha constatado que esto está ocurriendo, haya decidido penalizar, digamos, a estas editoriales, vosotros decís, vale, ¿y qué hay de lo mío, no? Porque ¿de cuánto dinero estamos hablando por familia?
Bueno, aproximadamente, son datos muy aproximados, pero si, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de una familia de dos con dos hijos, pues en el periodo de los 6 años que podemos, digamos, denunciar, porque es a partir del 2012, pues estaríamos posiblemente hablando de unos 850 euros más los intereses que puedan devengarse.
¿850 euros por niño?
No, por familia. Uh-huh. Por familia, o sea, con dos hijos, ¿no? Pero una familia de dos hijos aproximadamente pues viene siendo esa cantidad.
Que es un dinero, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Pero es que además no es solo un dinero, es también decir ya basta ya, me está tomando el pelo durante muchos años. Y ahora, bueno, pues tenemos esta oportunidad, pues aprovechémosla, ¿no? Y entonces, pues hemos abierto en la página web, paginasdelosrios.org, un enlace para poder ahí que se adhieran las familias que lo quieran, que quieran hacerlo, porque claro, es una demanda colectiva, esto tiene éxito si las familias se adhieren, si no se adhieren, pues esto se morirá, ¿no?
Porque ¿cuántas familias necesitáis que se adhieran a esta iniciativa para poder realmente presentar la denuncia correspondiente o la reclamación correspondiente?
Bueno, no hemos hecho un cálculo del número de familias, pero bueno, esto, cuanto más familias, pues más posibilidades de éxito, ¿no?
Uh-huh. Y entiendo también otra cuestión, aparte de reclamar ese dinero que habéis pagado de más, por lo tanto, en los últimos años por estas políticas, entiendo que después de lo que ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, esto no va a volver a pasar.
Bueno, el ELO ha recurrido, está recurrido esta multa que les ha puesto a la Audiencia Nacional, ya veremos. El caso es que, bueno, ya la gente ya sabe, conoce el tema. Ya, aparte que la multa que les ha puesto ha sido realmente escasa, ¿no? Porque la misma Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice que se han ahorrado unos 80 millones de euros y la multa ha sido de 33 millones aproximadamente. Luego, es que les ha salido barata la multa. Entonces, es que quedamos, es un poco extraño, ¿no?, todo esto. Uh-huh. En fin, nosotros lo que queremos es que nos devuelvan el dinero, que nos han, digamos, robado, entre comillas, o sin quitar las comillas, ¿no? Pero no solo a las familias, sino también a las administraciones públicas. Las administraciones públicas han estado dando dinero a las familias en forma de ayudas o de becas que podían haberse ahorrado la mitad de ese dinero, por ejemplo, ¿no? O sea que es un tema bastante serio. Ya no solo se ven afectadas las familias, sino también las administraciones que han estado dando ese tipo de ayudas.
Pues muchos afectados y especialmente, por supuesto, las familias que nos escuchan seguramente esta tarde, padres y madres que piensan, pues es que he pagado 850 euros de más en estos últimos 6 años y, bueno, pues tienen ahora la posibilidad, si así lo consideran, de unirse a este llamamiento que estáis haciendo, ¿verdad?, para intentar reclamar a partir de este momento ese dinero. Camilo Gené, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
intención era intentar ganar la carrera. Y lo demostré desde...
Tenemos que hablar de otro, que es otro caníbal del deporte, que se llama Marc Márquez. Es que ha ganado el sexto mundial de MotoGP.
Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la economía internacional, el impacto que puede tener en la economía...
Y ojo, porque cuidado, a Sánchez la economía puede crearle cierta inquietud electoral. El impacto del Brexit, las guerras comerciales...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles. Sí, que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, colaboras. El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en domum.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Las siglas TAE son de tasa de algo española, o no, la T seguro que es de titular, la A de académico y la E, bueno, no sé.
En Bankia hemos creado otras siglas que se entienden mucho mejor, como DQTP. Dime qué te preocupa, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Alcampo está que arde con sus 25 días.
Con precios nunca vistos.
Hasta el 16 de octubre, televisor Samsung de 50 pulgadas, modelo 50NU7025, 4K, Ultra HD y Smart TV con Wi-Fi por solo 399 euros.
25 días de Alcampo, no te lo pierdas.
Te esperamos en Alcampo.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 11, 12, 18 y 19 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas de Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Toda una experiencia gastronómica a la carta te espera en el restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Extensa variedad de arroces, selección de carnes nacionales y pescados. Platos pensados al detalle para hacerte sentir en el Levante. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5197.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? ¿Estás? Buenas tardes, aquí andamos. Oye, voy con tres chispazos en este avance de la tarde. El primero de ellos, mirando Andalucía desde una doble perspectiva. Impresionante, por no decir otra cosa, el anuncio de Pedro Sánchez hoy en Jaén, que va a haber que currar menos todavía para cobrar el PER. O sea, de verdad, con todo el respeto, y no hagamos los chistes fáciles, que se nos vienen a todos a la cabeza, pero ha anunciado que va a reducir el número de peonadas para cobrar el PER. Venga Dios y lo vea la campaña electoral que nos espera. ¿Qué será lo siguiente? Oye, también sobre ahí abajo.
Esta noticia pasó casi desapercibida, se la leo al amigo Segovia en El Mundo. La ministra de Hacienda reclama a la Junta de Andalucía un plan urgente de ajuste porque se han pasado en el déficit. ¿Qué ocurre?
Que
era el déficit de ella como consejera de Hacienda. Esa.
Sí.
Iba a decir
bueno,
acojonante.
Muy bueno.
Es impresionante, no me digáis que no. O sea, hay que echarle cuajo, por no decir otra cosa. Me pongo serio. Habéis visto, imagino, la noticia del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, sobre el Alzheimer.
Sí.
Bueno,
sí,
acabo de hablar con Marta Cortés. Es una de las investigadoras principales. Fíjate qué virguería parece ciencia ficción.
El cerebro es un órgano que necesita tener sangre constantemente, no tiene ningún tipo de reserva energética. En el momento que sufre una disminución en ese riego sanguíneo, no recibe ni el oxígeno ni los nutrientes necesarios. Esto las neuronas obviamente lo echan en falta y empiezan a degradarse y a morir.
Digamos que han encontrado cómo una enfermedad neurodegenerativa, pero que empezó siendo evidentemente una enfermedad vascular, por la vía vascular han conseguido en ratones frenarlo. Me parece apasionante.
Es una notición, sí.
Pues luego lo abordaremos en profundidad y hablaremos con ella.
Te escuchamos, Ángel.
Sí. Adiós.
Hasta luego.
Y esta sensación, ¿no?, de tener las manos un poco sudadas, de que el polvo se te ha pegado, de que el teclado, vete a saber quién lo ha usado.
El polvo, sí, el polvo dirá, pero porque ya explicaremos un día además por qué. Pero
pues sí, hay
que polvo,
explicarle por qué hay polvo en la cadena COPE, un sitio tan limpio y tan higiénico.
Bueno, pero las obras están por todas partes, también
obras,
a veces están por aquí.
Estamos mejorando
que tiene.
Aquí la obra, sí, parece a veces... Alepo.
Pero va a quedar precioso.
Pues nos dicen los oyentes que con lo de lavarse las manos, los microbios, no dar la mano, no tocar ni grifos ni pomos, nos está saliendo un programa muy Sheldon Cooper.
Ah, sí. Es verdad.
A ver, para más Inri, nos ha llegado un mensaje tranquilizador para todos.
Para tranquilizar al oyente que no toma nada en un bar si no hay jabón en el baño público, decirle que los establecimientos públicos y los manipuladores de alimentos tienen que tener a su disposición lavamanos específico con agua caliente y jabón, si no, no les autorizan el local. Esa es la teoría. Si la cumplen luego ya...
Bueno.
Le hemos dado la voz a la otra parte, claro.
Claro. Está muy bien esto, que lo expliquen,
consumidor,
efectivamente.
Está el que tiene establecimiento, sí.
También nos manda un mensaje una persona que nos dice: yo trabajo en una empresa en servicio de limpieza y no se pueden imaginar la de personas que utilizan los urinarios, incluso móvil en mano, y salen del baño sin lavarse las manos.
Con el móvil en la mano, sí. Bueno, tú sabes que el móvil es uno de los aparatos que manejamos habitualmente y que más bacterias, microbios y de todo
ahí
tienen.
Ahí estamos, incluso en el baño.
Ya lo estoy alejando, ya me estáis. Voy a salir yo obsesionado de aquí,
bueno,
hoy, del programa, ¿eh?
Estamos haciendo una importante labor de concienciación.
Ponerme unos guantes blancos, ya verás tú. Las manos arriba, como si fuera un cirujano, las manos arriba.
Los oyentes nos siguen contando cosas sobre la higiene de manos.
Me lavo las manos todo lo que puedo. Pues es que, ¿qué vas a hacer si no?
Me lavo las manos a veces tres veces seguidas. Y cuando voy por ahí, me pone de mala uva que no haya secamanos o servilletas.
Yo estoy siempre por la carretera y diga, hay que ver la cantidad de gente que salen de dentro de las puertas donde están haciendo sus necesidades y es que no pasan por el lavabo. Es increíble.
Venga, por favor. Pero por supuesto, con jabón y bien lavaditas, ¿eh? Y varios frotes, ¿te imaginas? Que vas después del baño y te presentan a alguien y le dan la mano. Como que no, ¿eh?
¿Cómo que?
¿Cuántas manos habrás estrechado sin saber?
¿Cómo que?
Si estaban lavadas o no estaban lavadas.
Claro, es que, a ver, también os digo que algunos todavía no lo tienen muy claro, no están concienciados.
Hola, buenas tardes. Pues mira, pues yo con 30 años soy pastor, estamos para aquí cuidando ovejas y me suelo lavar las manos pues poco. Hoy, por ejemplo, he estado comiendo y no me he podido lavar las manos. El agua más cerca la tengo como a un kilómetro. Y nada, como decía mi abuelo, lo que no mata engorda.
Pues mira, también no te, pues no te digo que no.
Oye, qué gusto, ¿no?, tener a pastores que estén escuchando la tarde de COPE.
Qué bueno, ¿verdad?
Sí, estamos encantados.
Oye, y que su teléfono suena bastante mejor que los que están a veces ahí a la vuelta de la esquina, no
sí,
es por
verdad,
nada,
es verdad, es verdad. Esta nota
con mejor
de voz
sonido,
suena muy
sí,
bien,
señor.
Bueno, decíamos antes que conviene lavarse las manos, pero al menos 20 segundos de nuestro tiempo, ¿eh? Frotarse bien con jabón y agua. También decíamos que es una de las principales fuentes de contagio y uno de los mayores focos de infecciones. De hecho, un oyente nos dice que su hija cogió lombrices en el parque porque se le quedó quedaba la arenilla en las uñas y claro, los niños se chupan los dedos.
Sí. Van a darle a Rosa un premio de civismo, sanidad.
Haciendo una labor impresionante.
Una labor impagable.
Pero
sí,
muchos oyentes han
llamado la Organización Mundial de la Salud.
Hombre, no.
Rosa, ¿podemos hablar con Mrs. Rosa?
Llamará.
Por su campaña de sensibilización para que los españoles cambien sus hábitos.
Hombre, no, pero hay muchos oyentes.
Que se laven las manos y que se pongan pijama con puntillita, ¿no? Era puntillita.
Eso te ha llegado al alma, ¿eh?
Ha llegado al alma. Yo estoy buscándolo.
Y un poquito de perfumada la almohada, no con un perfume, sino con una colonia en general.
Sí.
Volviendo al tema.
Sí. Venga.
El tema de.
Para rematar.
Claro, venga.
Que no vas a atender a la Organización Mundial de la Salud que está llamando para darte
no,
el premio.
No, pero
después.
Después, que esperen. Sí. Dile que esperen, que no coja el teléfono, que está terminando.
Exactamente, que tenéis que escuchar este último mensaje.
Buenas tardes. Yo tenía una tía que desconfiaba de la higiene de manos que pudieran tener los que se le acercaban. Entonces, cuando iba a misa y el sacerdote decía, pueden darse fraternalmente la paz, pues entonces, claro, el de su derecha y el de su izquierda le alargaban la mano para estrechársela. Entonces, ella volvía la cabeza, la inclinaba y le decía, la paz sea contigo. Y luego se volvía al otro lado y exactamente lo mismo, pero les dejaba con la mano ahí sin estrechársela.
Los americanos y los ingleses hacen lo mismo. No te dan la mano, te saludan como si fuera la reina de Inglaterra.
De lejos.
De lejos con la manita así.
Eso está muy feo, ¿eh?
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. De fondo se ven dos troncos de dos árboles muy grandes que yacen sobre el suelo. Están los troncos cruzados y detrás, sin foco, hay una mancha de bosque verde y delante un animal que en el primer vistazo no se distingue. De hecho, al pasar la página del periódico, me he detenido porque me ha parecido un hormiguero extraño o un lobo escarmentado. Leo la noticia y me informo de que el retrato es de una señora osa que está en los huesos. Tiene la señora osa el cuello y la cara muy escurridas, afilado el morro, y se le ve a esta osa, a la señora osa, los huesos de la paletilla y tiene una tripa pequeña y con pocas carnes. Parece un jamelgo, más que una osa. Por lo visto, el río que la señora osa frecuentaba en el Canadá se está quedando sin salmones. Y por más que rebusca, la señora osa no encuentra nada para comer. Y ya le llaman a la señora osa la Rocinanta. Está la señora osa muy necesitada y con este hambre tiene un olfato que no tenía antes. Y no tenía antes un olfato tan preciso. Y no descubría antes, a 200 metros más arriba del río, que se había caído una castaña. Ni hasta ahora la señora osa había mirado tan intensamente a la luna rielando en el arroyo por ver si entre las platas se asomaba, trémulo, el lomo de algo que nade para echárselo a la boca. Y la señora ahora osa no había escuchado nunca con tanta atención el crujido de las ramas, el gorgojeo de los cantos de las piedras en el cauce. No se había dado cuenta la señora osa hasta ahora de cuántos y numerosos habían sido sus errores, ni de lo poco que entrenó cuando los salmones eran multitud, y de lo poco que guardó cuando había salmones que comer. Esta señora osa es otra osa desde que tiene necesidad. Y en cuanto algo nuevo se mueve bajo la luna, en cuanto algo nuevo se mueve en el agua, se da cuenta. No dudará, no discutirá la señora osa, porque la necesidad es así. La necesidad nos hace estar más atentos. Con hambre no perdemos el tiempo en justificar los errores. Cuando parecemos jamelgos desnutridos, somos más listos, más directos, más agradecidos.
2 minutos para las 7, cae la tarde. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Me
El gobierno de Pedro Sánchez lleva meses haciendo electoralismo a pesar de estar en funciones. Lo han hecho sin pudor utilizando las instituciones públicas, confundiendo a menudo la portavocía del gobierno con la del PSOE y regando con dinero público ocurrencias como las de los famosos viernes sociales que protagonizaron la campaña anterior. Ahora, cuando los primeros síntomas de la recesión económica asoman por el horizonte y contra el criterio de instituciones como el Banco de España, sigue dispuesto a aumentar el gasto público y a utilizar, una vez más, el anzuelo de la subida de las pensiones de acuerdo al IPC, como confirmó ayer mismo. Cuando se le pregunta por la forma de financiar el coste de las promesas, insiste demagógicamente en que la solución es subir los impuestos a los ricos, lo que suele traducirse en esquilmar a las clases medias y provocar una desaceleración aún mayor. La OCDE ya avisa que la economía española se está fatigando a un ritmo mucho mayor que el esperado y muy por encima de lo que están haciendo sus socios europeos. En esta coyuntura, seguir haciendo promesas de descarado corte electoralista y disparando con pólvora del rey refleja la irresponsabilidad de un gobierno en funciones que, con Sánchez a la cabeza, sigue moviéndose al ritmo que le marca la demoscopia y priorizando el interés partidista sobre el bien común de los españoles.